Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy y mañana vamos a abordar un tema muy distinto a los que hemos abordado recientemente. Uno de esos temas que parecen no sumar mucho y que acaban revelándosenos tan ricos e interesantes como el que más. Y ese tema inicial, sin nacionalidad específica, un tema universal, ese tema va a permitirnos abordar otro no menos hermoso, relacionado ya con Cuba. Pero quiero comenzar explicándoles qué me ha llevado a hablarles de estos temas. Cada 28 de junio se celebra el Día Mundial del Árbol. ¿Sí? El Día Mundial del Árbol. ¿Y por qué se celebra este día? Escuchen ustedes lo que dice este reportaje. Este día se celebra porque los árboles son extremadamente importantes para todo ser vivo de nuestro planeta. Es un día que se festeja desde 1969, es decir, hace 50 años, cuando se decidió, durante un congreso internacional celebrado en Roma, que había que tener una fecha en la que se recordara a la gente la importancia de los árboles. Aunque a algunos de ustedes les parezca mentira, a mí estas noticias me devuelven no sé qué entusiasmo, no sé qué fe en nosotros los hombres. ¿Cuántos de nosotros, amigos, reparamos en los árboles que nos rodean o que nos salen al paso en un parque o en el campo? ¿Y cuántos de nosotros, torpes, no los cortamos sin darnos cuenta de que estamos destruyendo una forma de vida extraordinaria? Una forma de vida extraordinaria, más útil a veces que nosotros mismos. Recuerdo de repente un poema mínimo que solo dice lo siguiente: a robles, robles, y esas manos tendidas, ¿a quién? ¿A dónde? Repito, a robles, robles, y esas manos tendidas, ¿a quién? ¿A dónde? El autor de este poemita, sin lugar a dudas, se está dirigiendo a unos robles, a unos árboles, y les está preguntando que a quién están extendiéndoles ellos la mano. ¿Eh? ¿A quién? ¿O es que están suplicando algo con las manos extendidas? ¿Están saludando a alguien? ¿Se proponen abrazar a alguien? Esos robles cuyos brazos se abren en dirección al cielo.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó, hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos los recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y muchos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Amigos, ha sido Alberto Cortés interpretando su preciosa canción, Mi Árbol y Yo. Como les decía, mañana se celebra el Día Mundial del Árbol. Y este reportaje que tengo conmigo explica que este día se celebra para aclarar por qué los árboles son tan importantes a la Tierra. Son tan importantes como para nosotros respirar. El oxígeno que necesitan para vivir casi todos los seres vivos lo procesan los árboles. Lo procesan ellos durante la fotosíntesis. Ellos toman el dióxido de carbono de la atmósfera y lo descomponen, liberando el oxígeno que nosotros respiramos. Pero los árboles, sigue diciendo este reportaje, no solo son importantes por el oxígeno. Cuando los árboles son muchos y forman un bosque, entonces son también generadores de vida. Dentro de esos bosques se genera, bueno, lo que conocemos como la biodiversidad. O sea, se genera una variedad increíble de seres vivos. Eso no ocurre de la noche a la mañana, por supuesto. Es un proceso que lleva cientos de miles de años, en los cuales la evolución separa a las especies y cada especie adapta y explota una parte diferente de ese mini universo que es un bosque. Porque eso es un bosque, es un mini universo poblado de seres muy distintos. El árbol ha sido importante para nosotros, los seres humanos, a lo largo de toda nuestra historia, no solo porque nos ha servido para protegernos del frío, del calor, del viento y la lluvia, sino por su madera. Por su madera, ese maravilloso recurso natural que tan pronto nos sirve para construir nuestra casa como para fabricar un mueble o fabricar un instrumento musical, ¿verdad? Un instrumento musical. Cuando vemos a alguien empuñar un violín o una guitarra y tocarlos, escuchamos a un árbol, señoras y señores. Escuchamos a un árbol que aún muerto se alegra o entristece al entrar en contacto con el ser humano y habla por él. Por el ser humano, dice lo que ese ser humano no encuentra palabras para decir. Thank you. Señoras y señores, es Isaac Perlman interpretando Orfeo Negro o Mañana de Carnaval, el tema de la bellísima película. Hermosa canción, señoras y señores. Gracias a qué debemos nosotros la oportunidad de poder escuchar esa música así. Bueno, gracias a un instrumento, el violín, que está hecho de madera. Por eso yo creo no exagerar cuando digo que los árboles nos hablan a través de la música, que son ellos los capaces de interpretarnos y convertir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, en un sonido agradable. El piano está hecho de madera. El contrabajo está hecho de madera. La guitarra está hecha de madera. No nos damos cuenta y estamos rodeados de cosas que nos proveen los árboles. Pobre del hombre, si no hubiera contado con la generosidad de los árboles para oxigenar el ambiente, para abrigar a su familia del frío y del sol, para darle de comer. Para ya talado, deshecho el árbol, entregarle su madera, esa madera con la que el hombre fabrica de todo, como vengo diciendo, desde su casa hasta sus embarcaciones. No en balde, amigos, el árbol ha jugado un rol tan importante en casi todas las religiones y mitologías del mundo. El árbol de Navidad, por ejemplo, no es pura decoración, no. El árbol de Navidad es un símbolo lleno de misterio y de historia, un símbolo cuyo origen puede estar en épocas muy anteriores a la cristiana, cuando los hombres creían que sus dioses habitaban los árboles y por eso los adoraban. Pero este reportaje que tengo ante mí también se encarga de aclararnos que no todo lo que identificamos como un árbol es realmente un árbol. Para ser un árbol, una planta debe tener un tallo leñoso, es decir, debe tener un tronco y comenzar a ramificarse a una cierta altura del suelo. Las plantas que echan sus ramas desde el suelo mismo son los arbustos, que a pesar de ser también leñosos, no lo son tanto. Hay árboles, señoras y señores, que alcanzan los 5.000 años de antigüedad. 5.000 años. Y hay árboles que llegan a tener 100 metros de altura. Árboles como columnas de edificios descomunales, por supuesto. Árboles como columnas vivas. denle al vano el oro tierno que arda y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. Y la alfombra es puro helecho, y los muros de abedul, y la luz viene del techo del cielo azul. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña. Esos versos preciosos de José Martí nos dicen lo que ese hombre pensaba de un bosque, pensaba de los árboles. Denle a otro el oro. A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol. Martí prefería toda riqueza material, la oportunidad de estar en un bosque, de estar en contacto con la naturaleza. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. Miren qué hermoso eso, ¿no? Un sacerdote español busca columnas para su altar, apoyos para su altar. ¿Dónde? ¿Con qué sostener la tapa del altar? Y Martí le dice, en mi templo, en la montaña, el álamo, es decir, un árbol, es el pilar. Y la alfombra, en el templo de Martí, que es el bosque, la alfombra es puro helecho. Y los muros de abedul, otro árbol. Y la luz viene del techo de cielo azul. Miren qué bello eso, ¿no? Díganle al obispo ciego, es decir, a ese sacerdote que no ve que los mejores pilares, las mejores columnas están en el bosque. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña. Y debo decir algo aquí, señoras y señores, que vamos a comentar ampliamente después. Y me refiero a la religiosidad de Martí y a la religiosidad que Martí ve en el monte. En el monte. Lo tiene por un templo. Por un templo. Es decir, que es importante tener en cuenta esto por lo que se ha dicho de Martí en torno a la espiritualidad, ¿no? Ahí tienen ustedes a un Martí que encuentra su templo dentro de la naturaleza.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. En el jardín soy duende fiel cuando una flor está triste. La pinto con un pincel y cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Allí donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí bajo aquel flamboyán, allí te esperaré. Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí no lo olvides, mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Ya verá paz y felicidad en nuestro querer.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros y escuchando también a Panchito Risset interpretar allí una canción donde se habla de una cita a la sombra de un flamboyán.
Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Ya verá paz y felicidad en nuestro querer.
Así es, Panchito Risset interpretando allí una canción de Pedro Flores. Hoy, como todos ustedes saben, estamos anticipándonos a la celebración mañana del Día Mundial del Árbol. Y vamos a hablar no solo de los árboles, como hemos estado haciendo hasta ahora, sino de un árbol muy específico y muy ligado a todo lo que hemos venido diciendo y, por supuesto, a Cuba. Pero antes de dar ese paso, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y también a Raúl Tápanes. Me fui con el otro. A Raúl Tápanes Estrella, mi gran amigo, por estar aquí ayudándonos a compartir con ustedes toda esta música. Gracias a Maite y a Raúl. Recuerden, nuestro correo electrónico es muy sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero agradecer algunos de los correos que he estado recibiendo. Aquí tengo uno de Mario Bocur, donde me dice: buenos días, es un placer oír tus programas. En fin, comienza elogiando el programa. Y luego me habla de algo hermoso, ¿no? Me habla de las gavetas de los muebles, donde efectivamente Mario, se guardan tantos recuerdos. Se guardan objetos de tela, las gavetas de las mesitas de noche, donde guardamos nuestras cartas, nuestros recuerdos. Todo eso, me dice Mario, es de madera. Efectivamente, no nos damos cuenta, pero el beneficio de los árboles nos acompaña donde quiera que vamos y donde quiera que estamos. También debo decir que Mailén, nuestra gran amiga Mailén, acaba de enviarme un correo donde me dice: aquí te envío imágenes de perales y manzanas en germinación y desarrollo de las plantas. Soy un amante de la naturaleza. Tengo muchos árboles de moras, manzana de agua y otros. Bueno, qué bueno saber que hay cubanos, incluso allí en la isla donde todo es tan difícil, que aman los árboles y que se preocupan por ellos como si fueran, pues no sé, animales domésticos muy queridos. Gracias, Mailén, gracias, Leonid, y gracias, por supuesto, Mario. Yo les anuncié que este tema del árbol iba a desembocar en Cuba, ¿verdad? Bueno, ya lo ha hecho a través de José Martí. Pero quiero, ya que estamos en Cuba, ir más allá y animarlos a buscar un libro maravilloso, un libro cubano hasta la médula. Un libro que es un monumento en el ámbito no ya de la literatura cubana, sino de la cultura cubana y de la vida espiritual del pueblo cubano. Y este libro, que he mencionado en otras ocasiones, es El Monte de Lidia Cabrera, la gran escritora e investigadora cubana. Lidia nació en La Habana en 1899 y falleció en Miami en 1991. A mí me encantaría de vez en cuando compartir con ustedes algunas de las cosas que se dicen en este libro. ¿Por qué? Bueno, porque además de revelarnos más de un aspecto de Cuba que muchos desconocemos, son cosas llenas de belleza y de significación. Y entre los capítulos que yo prefiero de este libro, del Monte, está el capítulo dedicado a la ceiba. Sí, a la ceiba. Hoy y mañana vamos a hablar de la ceiba. Yo tengo conmigo aquí en el estudio mi ejemplar del Monte y debo confesarles que el libro está lleno de marcas, porque cuando lo leí hace muchos años, aunque he vuelto a él en muchas oportunidades, supe que iba a releerlo en más de una ocasión y volver sobre todo a esos párrafos, a esas frases donde uno no sabe qué admirar más, amigos, si la curiosidad de los datos que Lidia Cabrera y sus informantes afrocubanos nos proveen, o admirar la poesía que salta en mucho de lo que esta gente dice. El Monte es un libro donde Lidia Cabrera estudia la relación del cubano con el reino vegetal y, de manera especial, tengo que decirlo, la relación del cubano de la raza negra y del campesino cubano blanco con las plantas. La religiosidad que muchos, muchos compatriotas nuestros han descubierto en el Monte. Una religiosidad, y creo que esto no lo había dicho hasta hoy, como ustedes acaban de ver, a la que José Martí no era extraño. Estuviera donde estuviera, incluso en las montañas de Nueva York, donde escribió versos sencillos. Ahora, durante la pequeña pausa que hicimos, yo recordé una estrofa de Martí que dice: nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. Miren qué conexión tan curiosa en esa percepción del bosque de Martí y la percepción de nuestros negros y de nuestros campesinos cubanos. ¿En qué coinciden Martí y ellos? En la religiosidad, en el carácter sagrado del monte. Pero antes de asomarnos al capítulo dedicado a la ceiba, yo quiero que ustedes escuchen lo que Lidia Cabrera comienza diciendo en el primer capítulo de este libro. Escuchen. Persiste en el negro cubano, con tenacidad asombrosa, la creencia en la espiritualidad del monte. En los montes y malezas de Cuba habitan, como en las selvas de África, las mismas divinidades ancestrales, los espíritus poderosos que todavía hoy, igual que en los días de la trata, más teme y venera, y de cuya hostilidad o benevolencia siguen dependiendo sus éxitos o sus fracasos. Es decir, persiste en el negro cubano esa relación íntima, profunda, con la religiosidad del monte.
Son carabalí, negro de nación. Si la libertad no puedo vivir, mundo le acabó con mi corazón.
Cuando papá dice mi camino fumila y fumilayito, tú me que quieres mucho voto, todo un poco sin camama. ¡Chango!
Amigos, ha sido Miguelito Valdés interpretando maravillosamente Bruca Manigua. Pero bueno, estamos repasando las primeras páginas de este libro de Lidia Cabrera titulado El Monte, ¿no? Y escuchen lo que añade Lidia en el primer capítulo. El negro que se adentra en la manigua, que penetra de lleno en un corazón de monte, no duda del contacto directo que establece con fuerzas sobrenaturales que allí, en sus propios dominios, le rodean. Cualquier espacio de monte, por la presencia invisible o a veces visible de dioses y espíritus, se considera sagrado. El monte es sagrado porque en él residen, viven, las divinidades, los santos, le dice un amigo, están más en el monte que en el cielo. Engendrador de la vida, somos hijos del monte porque la vida empezó allí. Los santos nacen del monte y nuestra religión también nace del monte, le dice un informante a Lidia Cabrera. Me dice, dice ella, mi viejo yerbero Sandoval, todo se encuentra en el monte. Los fundamentos del cosmos y todo hay que pedírselo al monte, que nos lo da todo. Fíjense ustedes, señoras y señores, cómo Lidia fue anotando a lo largo de sus investigaciones lo que le contaban, lo que le decían, lo que le revelaban sus informantes afrocubanos allá en la isla. Esta mujer anotaba y daba crédito a aquellos hombres humildes, tan ligados a las religiones afrocubanas. Acaba de mencionar este hombre llamado Sandoval, uno de sus informantes. Y dice lo siguiente después, Lidia. Cedo la palabra ahora a Gabino Sandoval, que se precia de explicarlo todo con claridad de entendimiento, entre comillas, y sabe escoger bien sus ejemplos. Perdónenme, amigos, si no logro leer esto con la fluidez que quisiera, pero es un libro bastante desencuadernado que se ha utilizado mucho y la tipografía, la letra es mínima, porque es un libro, bueno, de creo que de más de 400, de más de 500 páginas. Es decir, que estoy delante de un libraco, en el buen sentido de la palabra, un enorme libro con una letra muy pequeña y algo desencuadernado. Pero bueno, dice Lidia, repito, cedo la palabra a Gabino Sandoval, que se precia de explicarlo todo con claridad de entendimiento. El blanco va a la iglesia a pedir lo que no tiene, o a pedir a Jesucristo o a la Virgen María o a cualquier otro miembro de la familia celestial que le conserve lo que tiene y se lo fortalezca. Va a la casa de Dios para atender sus necesidades, porque sin la ayuda de Dios, ¿qué puede un hombre? Nosotros, los negros, vamos al monte como si fuéramos a una iglesia, porque está llena de santos y de difuntos. Vamos a pedirles lo que nos hace falta para nuestra salud y para nuestros negocios. Ahora bien, si en casa ajena se debe ser respetuoso, en la casa de los santos no se será más respetuoso. El blanco no entra en la iglesia como Pedro por su casa. ¿Qué piensa el Santísimo si usted le vuelve la espalda al altar, cuando a lo que usted va es a pedirle que le dé salud, que lo ayude, que le dé esto o lo otro? Miren ustedes cómo este hombre compara el respeto que se tiene en una iglesia cristiana con el respeto que se debe tener en un monte. ¿Por qué? Porque es realmente otra iglesia para el negro cubano. Porque todo tiene su manera, y esa no sería manera de dirigirse a ningún santo. Jesucristo, si usted no entra en un templo respetuosamente, se ofende. Ni la oye, le dice este hombre a Lidia, ni le pone atención. Pues lo mismo es el monte, y como allí también hay santos y están las ánimas, y los espíritus todos, tampoco se entra sin respeto y con postura, y con mayor razón cuando se va a pedir. Es decir, si uno va a pedir algo al monte, uno debe comportarse con urbanidad, ¿no? Porque va a pedir algo, no puede ofender a ninguno de los santos que puedan estar allí, de las divinidades que puedan estar allí. El monte, sigue diciéndole este hombre a Lidia, encierra esencialmente todo lo que el negro necesita para su magia, para la conservación de su salud y de su bienestar, todo lo que le hace falta para defenderse de cualquier fuerza adversa, suministrándole los elementos de protección o de ataque más eficaces. Y dice entonces Lidia, no obstante, para que consienta en que se tome una planta, para que el monte consienta que se tome una planta o el palo o la piedra indispensable a su objetivo, es preciso que solicite respetuosamente su permiso, el permiso del monte, y sobre todo que le pague religiosamente con aguardiente, tabaco, dinero y en ciertas ocasiones con la efusión de la sangre de un pollo o de un gallo, el derecho, el tributo que todos le deben al monte. Un palo no hace el monte, y dentro del monte cada árbol, cada mata, cada hierba tiene su dueño, y con un sentido de propiedad perfectamente definido. Sin cortesía, dice Lidia, me asegura Baró, otro negro cubano, sin cortesía, el monte no da una hojita ni nada que tenga virtud.
Allí, 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 a la sombra del flamboyán, entre mis ramos de flores rojas llenas de aroma primaveral, improvisé yo. yo estas tristes coplas al ver que es toda una realidad, que ya no está. Flamboyán, testigo fuiste de aquellas horas cuando a tu sombra mi amor le di. Tú que eres parte de mis memorias, tú que conoces muy bien la historia. Tú ya bien sabes que es pecadora. Soy yo el amigo que te lo implora. Calla tú ahora, hazlo por mí.
Amigos, es Rafi Levitt interpretando A la sombra del flamboyán. A la sombra del flamboyán. En el monte, señoras y señores, este libro cubanísimo. Lidia Cabrera dedica un capítulo completo a la ceiba. Y quien dice a la ceiba, dice a las leyendas, las creencias, las supersticiones que se han difundido a partir de ella. Lidia habla del culto a la ceiba, según ella, el árbol sagrado por excelencia, y comienza diciendo lo siguiente. La ceiba, como la palma real, es el árbol más característico de Cuba y el árbol sagrado por excelencia, al extremo que cabría preguntarse si es objeto de un culto independiente. Culto a la ceiba en el que comulgan por igual, con fervor idéntico, negros y blancos. Cabría preguntárselo si no supiéramos ya que todos los muertos, los antepasados, los santos africanos de todas las naciones traídas a Cuba y los santos católicos van a ella, a la ceiba, y la habitan permanentemente. Era también para los chinos que se importaron durante la colonia y hoy para sus descendientes el trono de San Fan Kong, el mismo Santa Bárbara en China. Miren qué cosa tan estupenda. No solo los negros, los blancos intuyeron la divinidad de la ceiba. También los chinos, que vieron en ese árbol, bueno, una especie de Santa Bárbara suya.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.
Recuerdo en la distancia una voz que me dijo.
Y así, amigos, con Gloria Estefan interpretando Píntame de Colores, vamos a poner fin al primero de dos o tres programas con los que hemos querido sumarnos y sumarlos a ustedes de la manera más cubana posible a la celebración del Día Mundial del Árbol. Martí decía que las palmas son novias que esperan. Quizás las ceibas sean madres que esperan también, que esperan como todos los cubanos. Hasta pronto.
De lejos, ya no te quiero.